Señoras y señores, bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2022 de CIA Automotive. Hoy estarán con nosotros Jesús María Herrera, consejero delegado, y Lore Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de CIE. Un trimestre en el que los volúmenes globales se han mantenido planos respecto al año anterior, con casi 19 millones de vehículos producidos, aunque secuencialmente sí se ha visto una caída de menos 6% respecto al primer trimestre, con casi 1,2 millones menos de vehículos. Por mercados la evolución ha sido muy diferente. Por una parte, tenemos el grupo de los mercados con peor evolución en el trimestre. Estarían entre ellos Europa y China. Europa, con 3,8 millones de vehículos que se han fabricado en este segundo trimestre y suponen una caída del menos 5% respecto al año anterior, muy similares a los del primer trimestre. En el primer trimestre, recordaros que sufrimos el impacto de Omicron, y en este segundo trimestre el principal impacto negativo han sido las disrupciones temporales en la cadena de suministro ocasionadas por la guerra, especialmente en lo referente al cableado y a otros materiales de procedencia rusa y ucraniana, así como todo el tema energético que todos conocemos. En el caso de China, los confinamientos comenzaron ya en marzo en determinadas localidades, pero han sido los confinamientos de Shanghái y de otras regiones económicas importantes durante el segundo trimestre que han tenido un impacto muchísimo más relevante. Se han producido un total de 5,5 millones de vehículos en el segundo trimestre. Es un 6% respecto al año anterior, pero un menos 13% por debajo del primer trimestre. Aunque la buena noticia es que se ha apreciado una marcada mejora secuencial a lo largo de los meses de abril, mayo y junio, con las producciones de junio ya duplicando las de abril y superando la media mensual del primer trimestre, es decir, que se ha dibujado una clara recuperación en V. Por otra parte, tenemos el grupo de los mercados con mejor evolución. Nos encontramos ahí a Norteamérica, un Estados Unidos donde la demanda continúa fuerte. Eso se puede apreciar en distintos indicadores como el alto precio medio de los vehículos o los bajos descuentos de los fabricantes, en una economía con niveles técnicamente de pleno empleo y con inventarios que continúan muy bajos. México, mientras, ha mantenido niveles saludables de producción, muy similares a los del primer trimestre, y con todo, las producciones en Norteamérica en el segundo trimestre han sido de 3,6 millones de vehículos, 12% más que el año pasado y muy en línea con el primer trimestre. Tenemos el caso de Brasil también, unas producciones en Brasil que están mejorando mes a mes desde principios de año. Segundo trimestre, casi 600.000 unidades producidas, un crecimiento del 9% respecto al año anterior y un más 21% de mejora secuencial respecto al primer trimestre, que estuvo especialmente impactado por Omicron. Destacamos el mes de mayo como mes récord de ventas de vehículos en Brasil de los últimos 12 meses. Por último, tenemos el mercado indio. Para entender el crecimiento fortísimo del 32% que ha habido en este segundo trimestre respecto al año anterior, hay que recordar que en mayo del 21, India sufrió una gravísima ola de COVID que impactó muy negativamente en los niveles de actividad industrial. Lo cierto es que los 1,3 millones de vehículos producidos en el primer trimestre de este año y los 1,2 millones del segundo trimestre están ya por encima de niveles del 2019, lo que confirma la fortaleza de este mercado indio. Entre otros factores, la demanda embalsada, la creciente preferencia por el vehículo privado, la fortaleza de la economía rural, varios de ellos están detrás de la excelente situación del mercado. Pasamos a hablar ahora de CIE en este segundo trimestre, un trimestre en el que hemos batido al performance de mercado en 16 puntos. Nuestras ventas trimestrales han crecido más de un 24% respecto al año anterior y han marcado un nuevo récord histórico por encima esta vez de los 1.000 millones de euros. Un crecimiento de ventas, parcialmente explicado por el pass-through a clientes, pero con una ganancia de cuota de mercado real muy significativa, derivada en buena parte de que muchos de nuestros competidores directos, y en especial los de menor tamaño, no están siendo capaces de sobrevivir a este entorno tan complejo. Centrándonos en resultados, hemos presentado un segundo trimestre con un EBITDA de 164 millones de euros que ha crecido un 13% respecto al mismo periodo del año anterior y que supone el EBITDA trimestral más alto de la historia de la compañía. Y hemos logrado este resultado operativo a pesar de un contexto negativo en el que hemos asumido la caída secuencial de volúmenes, en el que hemos seguido gestionando la volatilidad de los programas de suministro a nuestros clientes con los stop and goes, en el que hemos negociado con clientes pass-through de materias primas y de otros elementos de coste, como la energía y la mano de obra, tratando de mitigar en lo posible el impacto de la inflación en nuestros resultados. Al final, un trimestre en el que hemos gestionado un contexto y en el que nos hemos puesto como objetivo último compensar lo que no logramos traspasar al cliente con flexibilidad de costes e incrementos de productividad. Así se consiguen estos resultados operativos. Unos resultados a los que les acompaña un resultado neto que en el trimestre ha ascendido a 78 millones de euros y en el semestre completo a 160. Resultado neto semestral más alto de CIE hasta la fecha. Un beneficio que demuestra que nuestra diversificación funciona y funciona especialmente bien en circunstancias complejas como estas, porque nos está permitiendo sacar provecho de que no todas las geografías ni todos los clientes están igualmente afectados por las disfunciones del mercado. Si hablamos de realidades, si hablamos de flujos, si hablamos de generación, la combinación de un alto EBITDA con un ratio de conversión del 68% nos ha llevado en este segundo trimestre a 107 millones de euros de generación de caja operativa y a 74 millones de euros de flujo de caja postcirculante y poscapes de crecimiento. Un flujo de caja que en el semestre completo ha supuesto 138 millones de euros y el que hemos utilizado en su práctica totalidad para retribuir a nuestros accionistas, no solo con los dividendos recurrentes, sino también con una inversión de 59 millones de euros en acciones propias para reducción de capital y otra inversión de 25 millones de euros en participación adicional en Mahindra CIE. Y todo lo anterior conseguido mientras continuamos desapalancando el balance, tal y como nos habíamos comprometido a hacer. Nuestro endeudamiento se ha reducido de 2,59 veces deuda financiera neta EBITDA hace un año a 2,28 veces ahora, sin la inversión de los 135 millones de euros en retribución al accionista, nuestro endeudamiento estaría ya en 2,06 veces, un nivel al que continuaremos poco a poco acercándonos de forma gradual en los próximos trimestres. Si hablamos de futuro, si hablamos de cómo vemos el futuro y la evolución, empezamos hablando de Brasil, en el que esperamos una mejora del 16% en el segundo semestre respecto al primero. De esa forma, Brasil consolidaría la mejora secuencial que estamos viendo durante el año. Cerraríamos el año 2022 con 2,2 millones de vehículos producidos, un 5% de crecimiento en el año. Pero para referencia adicional, aproximadamente un 20% por debajo de niveles pre-COVID. Tema a monitorizar en el caso concreto de Brasil durante la segunda mitad del año serán las elecciones presidenciales, un evento que tradicionalmente provoca cierta incertidumbre en el consumidor y podría llegar a afectar a la demanda. Iremos viendo. Tenemos China con una mejora esperada del 13% en el segundo semestre respecto al primero. Tendrá que ver mucho el efecto base comparable que han provocado los confinamientos en la primera mitad del año, pero no todo es eso. Hay que tener en cuenta también los recientes estímulos implementados por el gobierno chino, en general para incentivar la actividad económica y en especial para incentivar la demanda de automoción. China, en este contexto, cerraría el año en prácticamente 25 millones de vehículos, que son niveles similares a los del año pasado y similares a los del 2019. Europa con una mejora secuencial del 8% en el segundo semestre respecto al primero, incluye un cuarto trimestre muy potente, que alcanzaría los 4,5 millones de vehículos producidos. Cierto que esos 4,5 estarían todavía significativamente por debajo de los niveles pre-COVID, pero son 4,5 millones de vehículos muy exigentes en el actual contexto. Iremos monitorizando la evolución de las diferentes variables que pueden afectarles. Y estas estimaciones supondrían un crecimiento del 2% en el año hasta los 16 millones de vehículos, lo que situaría a Europa aproximadamente un 25% por debajo del año 2019. En el caso de Norteamérica, esperamos que las producciones mejoren de forma paulatina en el tercer y en el cuarto trimestre, cierta recuperación de inventarios sobre la base de una demanda fuerte. Las estimaciones hablan de 7,6 millones de vehículos en el segundo semestre, un 6% más que en el primero, y acabaría el año 2022 con unos 15 millones de unidades producidas. Es un fuerte rebote de más 13%, aunque todavía nos quedaríamos allí con un menos 10% respecto a niveles del año 19. Por último, el mercado indio, que más alegrías trae, ya alcanzó niveles pre-COVID el año pasado, tiene una previsión de segundo semestre muy similar a lo que ha sido el primero, de manera que el año 2022 cerraría con un crecimiento del 17% hasta los 4,8 millones de vehículos producidos, récord histórico en el país, y situaría esto a India como el cuarto productor mundial. En global, hablamos de un escenario mejor en la segunda parte del año, un 9% mejor que en la primera parte del año en volúmenes, con 42 millones de vehículos frente a los 39 del primer semestre, una mejora que se produce prácticamente en todas las geografías y que implicaría un 2022 con 81 millones de vehículos, un 5% más que el año 2021, aunque todavía lejos de los 89 del año 2019. Es cierto que la situación es frágil, es cierto que el marco geopolítico es complejo, que hay inflación, que hay tipos de interés crecientes e incluso que se nos han abierto nuevos frentes como la amenaza del corte del gas ruso. Pero también es cierto que vamos viendo señales de mejora. Vemos mayor disponibilidad de semiconductores, vemos cierta contención en los precios de algunos materiales, vemos anuncios de relajación de las restricciones COVID en China. Es difícil visualizar el neto de todos estos impactos positivos y negativos, pero en CIE somos inevitablemente optimistas. El sector viene de dos años con niveles de producción hundidos y visualizamos crecimiento a pesar de la incertidumbre sobre su timing. Mientras, muchos de nuestros competidores están sufriendo mucho, y nosotros hemos demostrado que sabemos aprovechar las oportunidades de las crisis, por lo que esperamos seguir siendo capaces de mejorar nuestros resultados a futuro. Con este mensaje positivo, llegamos ya al cierre de la conferencia. Esperamos que os haya sido útil. Os recordamos que este trimestre contamos con la presencia de nuestro consejero delegado, Jesús Mari, para atenderos en el turno de preguntas que abrimos ya mismo. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo.
Bueno, tenemos varias preguntas, las agrupamos por temáticas para garantizar que no nos dejamos ninguna y no repetir. Empezamos con la primera y es si podemos cuantificar el impacto del pass-through en el segundo trimestre y la explicación de los márgenes secuenciales. Europa y NAFTA caen, China sube.
Bueno, buenas tardes a todos. Soy Jesús María Herrera. Un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, a la primera pregunta, digamos, por hacerlo como siempre la respuesta sencilla y que pueda todo el mundo entender. En el primer semestre hemos tenido un incremento de ventas de 300 millones de euros comparando con el año pasado. Más o menos, digamos, se divide en 100 millones lo que es el pass-through que estáis comentando de materias primas, 100 millones en un crecimiento orgánico de nuestra compañía y casi 100 millones también por el tema de la devaluación del euro. Y en cuanto a las márgenes, pues evidentemente, digamos, los comportamientos no son iguales en todas las zonas geográficas. El tema de la inflación no es igual. El tema de tener más una tecnología u otra en un país u otro varía bastante. Con lo cual, digamos, nada significativo. Seguimos con la mejora en todas las unidades de negocio, en todas las divisiones, en todas las zonas geográficas. Y es por ello que hemos dado el resultado récord histórico de nuestra compañía.
¿Cuáles serían las expectativas de cifras de CIE en la segunda parte de 2022 en ventas y márgenes, teniendo en cuenta el mejor segundo semestre que implica IHS?
Bueno, pues nosotros creemos, digamos, como digamos, no me deja lo de decir los números, pues no los puedo contar, ¿eh? Pero en cierta manera esperamos también un segundo semestre histórico, con lo cual va a ser el 2022, a no ser que sabéis que hay todo este tema geopolítico que nadie lo controla, pero si no es por eso, evidentemente el 2022 es nuestro año. Duro, como decía Lorea, dificilísimo, que además nos tiene a todos, os puedo asegurar, en tensión continua, porque no es fácil, ni el incremento de costes, ni el pasto, ni nada de nada. La gestión es complicada, estamos reduciendo estructura, reduciendo gasto, reduciendo todo, para intentar seguir manteniendo unos márgenes muy altos. Daros cuenta que estos márgenes que estábamos dando, si pusiéramos todo lo negativo encima de la mesa, el margen tenía que haber bajado 3 o 4 puntos. Todo lo que veis realmente de solo bajar un punto en relación a lo que teníamos el año pasado es toda la mejora que estamos haciendo día a día. Con lo cual, a la pregunta del segundo semestre, va a ser, como el primer semestre, un poco mejor, mejor que el año pasado, va a ser un año redondo. Un año redondo en dos temas, en que al final, digamos, vamos a hacer un récord histórico, como decía, en ventas, en EBITDA y evidentemente en resultado neto. Creo que vamos a llegar a unas cifras, sobre todo la primera, que no hemos llegado nunca en la historia, y luego también, evidentemente, a una reducción muy importante de la deuda. Aún con todas las operaciones corporativas, el incremento de EBITDA, digamos, y el control que estamos teniendo de inversiones y de gastos, va a hacer que la generación sea tan importante que realmente estemos en un ratio de deuda financiera EBITDA, bueno, pues muy por debajo, digamos, de lo que hemos dado todavía en el mes de junio.
Habéis adquirido una participación adicional de minoritarios en Mahindra CIE. ¿Contempláis adquirir el 100% de la misma y pagando, por ejemplo, con acciones de la matriz?
Bueno, la verdad es que nosotros, en primer lugar, tenemos respeto por nuestros socios, ¿no? Y realmente emprendimos juntos este camino y seguimos juntos y queremos seguir juntos. Lo que nosotros hemos hecho es adquirir acciones porque la cotización está francamente muy baja, ¿eh? Daros cuenta que en relación a la cotización que está hoy en día, pues hemos ganado un 20% aproximadamente lo que hemos comprado en los primeros meses, ¿no? Es decir, cuando la cotización está baja, la mejor inversión que existe es MCIE, Mahindra CIE o CIE Automotive. Porque realmente, analizando otras operaciones corporativas, digamos, de integración de nuevas compañías, todo está eternamente caro comparando realmente con lo que son las acciones de CIE y de Mahindra CIE. La mejor inversión seguimos siendo nosotros mismos y en ello estamos. Y evidentemente, si hubiera la oportunidad y nuestro socio nos lo pusiera encima de la mesa, evidentemente iríamos a adquirir un porcentaje mayor dentro del tope legal que se pueda establecer. Pero son, como digo, las mejores inversiones, los que mejor futuro tienen, lo más barato, para que nos entendamos todos.
Respecto a los posibles racionamientos de gas en Alemania, ¿cuáles serían vuestros planes de contingencia?
Bueno, digo, le dejo a Lorea que os comente el tema.
Bueno, pues si hablamos de gas, la verdad es que no somos los mayores consumidores de gas. Es cierto que en energía, porque tengáis un ratio en la cabeza, tenemos aproximadamente 70% de electricidad versus el 30% de gas. Vamos a ver si efectivamente llegan esos recortes, pero para que tengáis un dato en la cabeza, por ejemplo, en Europa, prácticamente el 60% de nuestro consumo está aquí en España, donde se prevén los menores problemas de disponibilidad, ¿no? Con lo cual, por supuesto que tenemos planes en todos y cada uno de los países. Entended que cada uno de los países tiene, a su vez, tiene completamente diferente dependencia de lo que es el gas ruso. No podemos comparar una Alemania donde todos sabéis que tenemos algunas plantas, pero que tienen aportan una contribución de resultado muy limitada al grupo, versus otros países como Rumanía, que prácticamente no dependen, o España, o lo que sea, ¿no? Así que un poco de tranquilidad, iremos viendo los efectos, pero en principio no prevemos nada significativo y ahí estamos, sí.
¿Podemos pensar que la evolución de CIE en China va a seguir siendo negativa por el mix de OEMs?
No, mira, yo creo que tenemos que tener en cuenta que el dato este que estáis comentando de China, ¿no? Es decir, el dato de China, sabéis que nosotros hemos tenido un crecimiento importante en China en los últimos años y, digamos, lo que ha ocurrido, en cierta manera, es que cuando integramos Inteva, Inteva estaba, digamos, con un problema con un cliente que era Daimler, en este caso, que estaba en Business Hall. Entonces, digamos, ese tema, digamos, le prohibió a Inteva, digamos, adquirir la reposición de un proyecto. Y eso es lo que estamos sufriendo este año, esa reposición, digamos, que no hizo Inteva en su día de un proyecto. Lo demás estaríamos, digamos, a nivel de mercado. Daros cuenta que los proyectos, digamos, de la unidad de techos, pues son proyectos con una facturación, cada uno de ellos muy importante. Pero nada significativo, nada importante, solo que en el número pues es un reflejo pues muy amplio, pero que se explica muy fácil, muy, muy fácil.
Respecto al M&A, ¿cuándo deberíamos ver una reactivación importante y en qué áreas?
Bueno, el M&A, como bien sabéis, estamos siempre analizándolo. Como antes decía, todo es carísimo, Compañías buenas, malas, regulares, de tecnología de futuro y de menos futuro, tecnologías con grandes resultados, malos resultados. Es decir, el mercado, como decía, está muy complicado. Es verdad que estamos con un par de operaciones bastante avanzadas, pero todavía lejos de cerrarse. No creo que cerremos ninguna este año. E insisto, digamos, parte del consejo, la inversión más importante sigue siendo nosotros mismos. Estamos absolutamente infravalorados, conocemos nuestras compañías y es mucho más fácil, mucho más barato y mucho más rentable adquirir participaciones, digamos, de nuestras compañías. Del resto, como siempre, analizando, mirando, pero también va que este mercado, digamos, gestionar este sector es muy complicado. Digamos, hay muchas compañías que llevan años agonizando absolutamente y realmente lo que nos quieren dar es algo que, bueno, pues que ya está en la UBI, como decimos, ¿no? Entonces, no tenemos tampoco ganas de integrar cosas que estén en la UBI, porque realmente el problema no es mío, el problema es de nuestro cliente que se va a quedar sin capacidad. Y si mi cliente se queda sin capacidad, ahí entonces ganamos nosotros, porque evidentemente tendremos mucho más poder de negociación, ¿no? Pero tranquilos, como siempre, el M&A es parte importante de nuestro business, lo seguimos haciendo, seguimos trabajando, pero hasta que no haya unas oportunidades claras y seguras, seguiremos tranquilos.
Josmari, pues creo que lo has dejado tan clarísimo que no hay más preguntas. Así que si efectivamente no hay, que me están diciendo que no, nos despedimos por ahora y les dejamos a estos que tienen muchísimo trabajo con muchas otras compañías que publican hoy. Os agradecemos a todos vuestro tiempo y ya sabéis dónde estamos para lo que necesitéis.
Sí, muchísimas gracias a todos y nada, un placer y nada, seguir en CIE, que sigue siendo el proyecto, el gran proyecto. Muchas gracias a todos.